José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos cuando abrimos nuestro espacio del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos precisamente una carta en la que el padre Ibrahim, párroco de la comunidad católica de Alepo, en Siria, cuenta cómo están viviendo los cristianos la guerra que se desarrolla cruelmente en torno a esta ciudad estos mismos días. En ella relata los últimos bombardeos que han golpeado también al barrio de mayoría cristiana, la destrucción de lo que ya se había reparado, los heridos, los muertos, el pánico de los niños, la escasez de agua potable, la duda angustiosa de las familias entre permanecer o encaminarse al exilio. Pero nosotros no nos rendimos, escribe el padre Ibrahim. Estamos afligidos pero no angustiados. Visitamos a los afectados, repartimos cajas de alimentos de emergencia y hemos empezado a reparar puertas y ventanas, imagínense. A los que se han quedado sin casa les ayudamos a pagar el alquiler de otra vivienda. El trabajo es inmenso, como lo es la necesidad. Y reconoce que a veces aflora la pregunta, ¿nos ha abandonado el Señor? Es un momento en el que la fe es puesta fuertemente a prueba desde sus raíces para todo el pequeño rebaño que aún queda en Alepo. Sin embargo, Él está presente, nos dice, colgado en la cruz, y no mira de lejos a los suyos mientras sufren. Él está presente en medio de su pueblo, lo ayuda y lo asiste mediante la ternura misericordiosa de sus pastores, aunque estén muy cansados y amargados viendo lo que pasa a su grey. Así es para nosotros, por eso seguimos allí. Hasta aquí el testimonio de Ibrahim, que nos deja casi sin palabras. Y les recuerdo solo la invitación de ayuda a la Iglesia necesitada de ofrecer la oración y los sacrificios de esta cuaresma por nuestros hermanos de Siria e Irak. Pues así comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Lo hacemos avanzando las principales noticias que esta mañana hemos ido siguiendo y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Y está con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Hoy es día festivo en el Vaticano con ocasión del aniversario de la firma de los pactos lateranenses en 1929. Con ellos se formalizó el reconocimiento mutuo entre el entonces Reino de Italia y la Santa Sede como estados soberanos y sujetos al derecho internacional.
Y hoy se cumplen 3 años de la renuncia de Benedicto XVI en Nazaret. En el contexto del Año de la Misericordia se celebra la Jornada Mundial del Enfermo.
Vamos con otras noticias de este jueves, 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes.
En el campus sevillano de la Universidad de Loyola, el diplomático Jorge Dezcayar analizará el terrorismo yihadista en la primera cita del curso de los diálogos Loyola. Comenzará a las 7:30 de la tarde.
Y a las 7 de la tarde, pero esta vez en Zaragoza, tendrá lugar la inauguración de la exposición Silencios en el Centro Cultural Joaquín Roncal.
Una muestra itinerante organizada por los dominicos que plantea cuestiones como la verdad, el perdón o la injusticia a través del arte contemporáneo. En la actualidad hablaremos también de la presentación de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Será a las 7 de la tarde en el auditorio de la Mutua madrileña. Intervendrá la misionera Victoria Braqueais y el médico guatemalteco Carlos Arriola.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora les hemos enunciado las vamos a ampliar al final de nuestro programa, como saben, pero también las pueden ir consultando a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope. Les invitamos a seguirnos o también a hacerse presentes en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy queremos en El Espejo profundizar en el mensaje del Papa Francisco para la cuaresma de 2016, que no ha hecho más que empezar. Les recuerdo que se titula Misericordia quiero y no sacrificio. Para ello contaremos con Remedios Falaguera, que es escritora, periodista y madre de familia. Y ahora, como todos los jueves, abrimos nuestro espacio de cine con InfoWatt. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues vamos a ver qué tenemos hoy en nuestro menú.
Bueno, lo primero de todo, que hoy comienza la 5ª edición de Madrimaná, la muestra internacional de cine y realidades que inspiran, que bajo la dirección de Teresa Ecobo ofrece una vez más una garantía de películas seleccionadas con criterio, 21 van a ser este año, y 9 de ellas son preestrenos. Un encuentro con cine, música, arte y actividades educativas promovido por la Delegación de Educación y Cultura del Arzobispado de Madrid.
Y vamos a apuntar que los destinatarios no son solo los escolares.
No, bueno, hay más de 9.000 escolares inscritos para las sesiones matinales, pero la programación incluye conferencias y otras actividades abiertas y gratuitas, muchas de ellas también para adultos. Hay proyecciones organizadas junto a la Pastoral de Sordos, actividades pensadas para la familia, adaptadas para personas con movilidad reducida. En fin, del 11 al 20 de febrero en Cines Dreams Palacio de Hielo y en el Centro Universitario San Rafael Nebrija. La programación completa y el modo de solicitar butacas se encuentra en el portal de la Archidiócesis de Madrid.
Además, Madrimaná tiene un lema en este año de la misericordia.
Sí, el lema es Misericordia, ábrete a la sorpresa de un gran amor. Y es que ese es su espíritu, igual que el de otras iniciativas que se realizan en muchas diócesis, como la Semana de Cine Espiritual que dirige Pello Sánchez. Aquí en Madrimaná, entre otros atractivos, te digo de paso, está Joseph Fiennes, el protagonista de Resucitado, una película que se va a estrenar en marzo y va a recibir el Premio Madrimaná 2016.
Pues vamos a pasar entonces, si te parece, a algún estreno que nos quieras destacar de esta semana.
Bueno, pues una propuesta para niños y para adultos. Zootrópolis, una película de animación de Disney que es divertidísima, con muchos guiños que entenderán mejor los adultos, porque es una fábula sobre nuestra sociedad con sus peligros y fortalezas en torno a temas de actualidad.
Bueno, aunque no nos desveles demasiado, danos alguna pista sobre el argumento.
Bueno, pues una conejita cumple el sueño de su vida al convertirse en el primer policonejo de Zootrópolis, con el candoroso ideal de cambiar el mundo. Pero la realidad se impone y acaba descubriendo que sí se puede intentar mejorar el mundo, pero con una visión más realista e integrando a todos los que quieran hacer el bien. Ese es el fondo, pero con una trama policíaca y de misterio, con mucho humor fresco, con ritmo y una música estupenda que estamos oyendo ahí de fondo.
Así es. Bueno, entonces entiendo que una buena propuesta, sobre todo como película familiar.
Sí, pero que sepan los adultos aficionados al cine de animación que no van a hacer ningún sacrificio por acompañar a los pequeños.
Buena advertencia, ¿eh? Sí.
Sí, Zootrópolis tiene su moraleja y gustará a los niños. Tal vez los más chiquitines se asusten en algunos momentos, pero adorarán a la encantadora conejita. Y los adultos que vayan solos, de verdad que también se van a divertir. Tiene mucho ingenio y humor inteligente. Sí, yo creo que es una buena propuesta para película familiar.
Pues les hemos recomendado toda esa gama de actividades de Madrimaná, especialmente para los que están en Madrid. Y luego esta película estrenada, Zootrópolis. Muchas
mañana
gracias. Mañana, mañana. Gracias, Ninfa. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Se le han levantado las sanciones a Irán.
La interpreta.
Si van a poder poner en el mercado barriles de petróleo.
La matiza.
Irán es el cuarto productor de petróleo.
La destripa.
¿Y eso qué significa? Mayor oferta. ¿Y mayor oferta qué significa? Bajar el precio.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres empresario y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y como les anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy nos acompaña Remedios Falaguera, escritora, periodista y madre de familia, con la que queremos adentrarnos en esta cuaresma a través del mensaje que ha hecho público el Papa Francisco y en cuyo detalle entraremos en un instante. Antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galvache, como siempre, nos va a ofrecer su perfil en el espejo.
The moment you walked inside my door.
Pues le gusta Cat Stevens, ahora llamado Yusuf, y esta canción en concreto que habla de que para rezar le gusta estar tranquilo en su habitación. Nuestra invitada es una disfrutona de las cosas del día a día. Por ejemplo, poder reunir a sus 6 hijos en casa, cenitas y tertulias con amigos, ver la televisión y estar con gente joven, a los que considera bien preparados y capaces de transformar el mundo. No se considera feminista, pero sí de la nueva remesa de mujeres del siglo XXI, defensora de la igualdad con sus diferencias y de la maternidad y el trabajo profesional dentro y fuera de casa. Considera imprescindible el papel de la mujer en medios de comunicación, en la familia, en la iglesia. Ella es Remedios Falaguera, tiene 54 años, nació en Valencia, era muy trasto de pequeña y la más mimada, al ser la menor de los 3. Estudió magisterio, trabajó, pero lo dejó. Cuando nació el menor de sus hijos, se matriculó en periodismo y le tocó mezclar biberones con apuntes. Desde entonces, conserva la costumbre de levantarse a las 5 de la mañana y así tener 3 horas por delante, antes para estudiar, ahora para escribir, porque nuestra invitada tiene un blog en Infocatólica que se llama Genio Femenino. También ha escrito 3 libros, titulados Las mujeres en la vida de San Pablo, Pide el cambio y Aprendí de ellas. Da las gracias a sus hijos que le han facilitado mucho las cosas y le han ayudado a ser mejor persona. Por cierto, faltan apenas 2 semanas para ver la carita a su primer nieto, Mateo. En su perfil de Twitter pone casada, madre, maestra y periodista. Remedios Falaguera nos va a ayudar a vivir la cuaresma con ojos de mujer.
Bueno, pues ya saludamos a nuestra invitada Remedios Falaguera. ¿Qué tal, Remedios? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros.
Una primera pregunta, ya que hemos visto que te gusta conversar con tus hijos y tenerlos ahí, que además los tienes de diversas edades, en un tiempo como el nuestro, en el que la cuaresma tiene como esa especie de tarjeta de presentación un poco plomiza y que incluso ya no se entienden muy bien pues las prácticas que la acompañan, ¿tú cómo se lo introducirías, cómo presentarías este tiempo justamente a la gente de esta época?
Pues mira, yo la veo como un regalazo de la Iglesia que como madre nos ofrece a sus hijos la oportunidad de acompañar a Jesús, vivir junto a Él, rezar con Él en estos días previos a la pasión, muerte y su resurrección. Además, son unos días para hacer un parón en nuestras alocadas vidas, pedir perdón y volver a decirle al Señor, pues eso, que cuente con nosotros. Es decir, yo te quiero, te ayudo a cargar la cruz y te acompaño al encuentro de cada persona. Luego, también les explico que las prácticas cuaresmales, el ayuno, la abstinencia, que generalmente es como algo muy negativo, como tú has dicho, no son un fastidio ni son un castigo. Son como llamadas perdidas estas que nos hacen nuestros hijos, que nos recuerdan lo que hemos oído hoy en el... Hoy justo mismo en el Evangelio de la Santa Misa, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Es decir, negarnos en cosas pequeñas, tomar su cruz, las dificultades y los imprevistos del día a día, con alegría y con una sonrisa, y seguirlo para conocerlo, para tratarlo y para quererlo un poco más.
Decía antes, Eva, que íbamos a entrar en la cuaresma con una mirada de mujer, que es la tuya, evidentemente, y no te habrá pasado inadvertido que el Papa coloca al principio de su mensaje para esta cuaresma de 2016 la figura de María. ¿Por qué piensas que esa referencia puede ser útil para todos nosotros para iniciar este camino de la cuaresma?
Mira, la verdad es que me encantó que empezara refiriéndose a María y, sobre todo, me encantó que hablara de la familia y del matrimonio. Entonces, es evidente, porque con ella empezó todo. Es decir, con su sí se transformó la historia de la humanidad y ella es nuestro modelo a seguir. Entonces, ¿qué mejor compañía podemos tener para recorrer estos días de oración, de penitencia y de conversión, que ella misma, la madre del crucificado. No sé quién dijo que si quieres encontrar a Jesús hay que buscarlo en los brazos de María. Y yo creo que esa es la idea del Papa.
Uh-huh. Estamos en una cuaresma que, como todos los escenarios de este año en la vida de la Iglesia, como todos los tiempos de este año, que está enclavada dentro del gran jubileo de la misericordia. Y, lógicamente, esto envuelve, matiza y colorea todos los gestos y las celebraciones de siempre. ¿Cómo piensas tú que marca este hecho de la misericordia, que también está, por supuesto, atravesando como un hilo conductor todo el mensaje del Papa, nuestra cuaresma de 2016?
Bueno, pues como señala el Papa en su mensaje, hay que vivirla con mayor intensidad, celebrando y experimentando la misericordia de Dios y acercándola a los demás. Es decir, como dijo hace pocos días, mancharnos las manos con nuestros hermanos. Porque es en ellos donde vemos el rostro pues flagelado, martirizado y doliente de Jesús en el Calvario. Entonces, ¿nos vamos a quedar sin hacer nada? ¿Va a ser esta cuaresma igual que el resto? Yo creo que este año es un año jubileo, es decir, este año es especial para vivir la cuaresma.
Hay un momento en el que el Papa contempla las circunstancias históricas de este momento, tú también lo haces cada vez que escribes y tienes tu propia atalaya y luego tu narración de lo que está pasando, y habla de una especie de delirio de omnipotencia del hombre de hoy, con su capacidad de poder, de dominar la realidad, con la técnica, y habla del ofuscamiento al que a veces conduce, ofuscamiento respecto a la propia realidad de Dios. ¿Cómo lo ves tú desde esa atalaya tuya y desde tu propio trabajo, digamos, en el ámbito de la cultura, pero también en el ámbito de la familia?
Pues mira, realmente es así, pero tenemos que esforzarnos en comprender que no somos lo que poseemos, sino lo que somos y lo que vivimos. Es decir, el éxito, el poder, el dinero, el placer. Yo siempre les digo a mis hijos, eso no da la felicidad, al contrario, cierra la puerta de nuestro corazón a los demás, nos hacemos más egoístas, nos ponemos en nuestro podium al que solo nosotros podemos llegar, y utilizamos al resto para nuestra propia satisfacción. Y además también cerramos la puerta a Dios. Es decir, no tenemos que valorar a las personas por lo que tienen, porque todos y cada uno somos un bien en sí mismos. Y si a esto añadimos que somos hijos de Dios, pues claro, el caché sube. Por lo tanto, yo siempre les digo que hay que dar gratis lo que hemos recibido gratis, ¿no? Como dijo el Santo Padre ayer, me parece que fue en la catequesis, ayer fue miércoles.
Sí, sí,
¿no?
Sí, ayer.
Hay que abrirse con valentía al compartir. Yo creo que me quedaría con esta frase.
Hablando de eso, y en la misma línea, el Papa viene insistiendo precisamente en sus catequesis de los miércoles en recuperar las obras de misericordia, que como él mismo ha puesto en evidencia en alguna celebración, ya casi ni nos la sabemos, ni siquiera los que estamos celebrando la Eucaristía a lo mejor, y nos advierte además de no separar las que se conocían como obras de misericordia corporales de las espirituales. Háblanos también de este aspecto, porque marca mucho el mensaje del Papa para esta cuaresma.
Pues mira, es que las obras misericordias no pueden ser unas sin otras, porque la persona humana es un todo. Entonces no podemos quedarnos en un simple acto solidario. Es decir, yo no podría vestir al desnudo o dar de comer al hambriento si luego esa misma persona está triste y no la sé consolar o no le sé perdonar sus injurias. Entonces yo creo que es un pack. Entonces, como cristianos tenemos que ser testimonio de esto. Entonces, tienen que ver en nosotros el rostro de Cristo, pero en todas sus facetas, ¿no? En su comprensión, su consuelo, su perdón, y en la ayuda física, ¿no? En la multiplicación de los panes, en dar de comer al hambriento y
Estoy seguro de que tú, moviéndote en este universo pues de la red, no te resultará difícil imaginar que alguno, sin tener necesidad de un colmillo demasiado retorcido, puede pensar que esto de las obras de misericordia, bueno, pues que es una cosa majeta, pero que es poquita cosa, como para intentar afrontar lo que necesita nuestro mundo, los problemas inmensos que cada día nos presentan los medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Qué respondemos a eso? ¿Cuál es verdaderamente el calado y la densidad de esta propuesta de las obras de misericordia en un momento en el que parece que todo se tambalea?
Pues mira, es que todo se tambalea, es verdad que da la sensación esa, pero si ponemos cada uno nuestro granito de arena pequeño cada día, a cada hora, yo creo que podemos transformar esta visión. Es una cuestión de ejemplo, de decir, de empeño en nuestra vida, el decir, bueno, es que hoy no he saludado a mi vecina porque es un rollo y porque cada vez que le digo hola me tiene tres cuartos de hora hablando. Pues no, saluda a la gente que te cruzas por el camino. No sé, podemos hacer tantas cosas para mejorar este mundo y son tan pequeñas que es una pena que nos quedemos en como tú has dicho, ¿no? En decir, esto ya está como anticuado, esto no sirve para nada, no, al contrario. Son cositas pequeñas, diarias y continuas. Y eso es lo que transformará el ambiente, la sociedad, la familia, todo.
Misericordia quiero y no sacrificio, las obras de misericordia en el camino jubilar. Ese es el título del mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma que hemos intentado aquí simplemente pues apuntar, desbrozar para que ahora nuestros oyentes, si así lo quieren, pues puedan disfrutarlo y asimilarlo. Remedios Falaguera, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto, adiós.
Hasta luego.
Y llega el momento de abrir nuestra página informativa. Vamos ahora con todas las noticias de esta jornada y de nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Hoy vamos a empezar la actualidad en el Vaticano recordando que se cumplen 3 años de aquella renuncia histórica de Benedicto XVI y se conmemora también la firma de los pactos lateranenses.
Es día festivo en el Vaticano en la víspera del próximo viaje del Papa a México. Saludamos a la corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Pues hoy es un día de lo más tranquilo aquí en el Vaticano. Se han marchado ya el padre Pío y el padre Leopoldo, los dos santos confesores que han protagonizado la semana, y como es fiesta, están todas las oficinas cerradas, solamente un ratito la sala estampa y la oficina de los billetes, porque hoy era día de papeleos. Mañana a estas horas estaremos en un avión camino de México. Ya sabéis, con parada previa en Cuba, ese encuentro privado entre el Papa Francisco y su santidad Kirill, el patriarca de Moscú, que será a las 8:15 de la tarde, hora española. O sea, lo contaremos entre la linterna de Colmenarejo y la linterna de la Iglesia, porque a eso de las 10:30 de la noche de mañana viernes firman la declaración conjunta y hacen esos dos breves discursos, tanto Kirill como el Papa Francisco. Y luego ya nos vamos a Ciudad de México, aterrizamos a las 2:30 de la madrugada del viernes al sábado, hora española. Allí estaremos hasta el 18 de febrero.
Gracias, Paloma. Pues buen viaje y, por supuesto, aquí en la cadena COPE todo nuestro despliegue para seguir atentamente cada paso de ese importante viaje del Papa a México y de esa etapa previa con el patriarca de Moscú. Y los obispos mexicanos, precisamente, ven esta visita del Papa Francisco como un consuelo para un pueblo azotado por la pobreza, la violencia y la corrupción.
La corresponsal en México, María Berza, nos recuerda cuál será la agenda del Papa en los próximos días.
La expectación es máxima y las medidas de seguridad también. Francisco dedicará su primer día a actos más protocolarios como el encuentro con el presidente Peña Nieto y luego se centrará en dar consuelo a los que sufren, como dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal José Francisco Robles, en este vídeo de bienvenida.
acercarse a los mexicanos y mexicanas para consolarnos en estos momentos difíciles que estamos viviendo.
Después de la capital, la primera parada será en el Estado de México, el cinturón que la rodea, foco de desigualdad, violencia y corrupción. Luego el Chiapas indígena y pobre, donde publicará el decreto para que se puedan oficiar las misas en lenguas originales. Más tarde el violento Michoacán y cerrará en la fronteriza Ciudad Juárez, con visita a la cárcel incluida. En resumen, un viaje por el México real, por el que duele.
Gracias, María. Hoy en la fiesta de la Virgen de Lourdes, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo.
Una jornada en este Año de la Misericordia. El Papa Francisco ha querido que se celebre de manera especial en Nazaret. Nos lo cuenta el corresponsal en Tierra Santa, Daniel Blumenthal.
La Jornada Mundial del Enfermo, coincidiendo con el Día de Celebración de la Virgen de Lourdes, se celebra este jueves en la ciudad de Nazaret, en Israel, tal como indicado por el Papa Francisco. El programa del evento incluyó ya una serie de celebraciones litúrgicas en varias ciudades de Tierra Santa. El pasado 7 de febrero se administró el sacramento de la unción de enfermos a los presentes en la ciudad palestina de Ramala. Dos días después, en el centro Notre Dame de Jerusalén, se llevó a cabo un simposio dedicado a los problemas relacionados con el cuidado de los enfermos terminales y con las cuestiones éticas del final de la vida. Los obispos católicos han difundido un comunicado en el que invitan a todos los religiosos en Tierra Santa a ser parte de las celebraciones, favoreciendo la participación de los enfermos de sus respectivas comunidades.
Pues hasta aquí llegamos hoy en nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Mañana es viernes, por tanto, tiempo para las ediciones diocesanas de nuestro Espejo y por la noche, ya lo han escuchado, en la Linterna de la Iglesia tendrán una amplia cobertura de la primera etapa del viaje del Papa. Estará prácticamente en directo en ese momento desarrollándose la firma de la declaración conjunta entre el Papa Francisco y el Patriarca Kirill de Moscú y de todas las Rusias. Pues magnífica ocasión para que ustedes no se lo pierdan. Les dejamos ahora en el Mediodía COPE con toda la información de España y del mundo, hoy con Lorena Fernández y, por supuesto, pues ya saben, aquí seguimos en COPE. Muy buenas tardes.